Ajusco Radio presenta Expresando la Realidad, un programa de Yasmín Jimeno. Musicalización de la compañera Jocelyn. Esto es la www.ajuscoradio.mx. Comenzamos.
A su programa Expresando la Realidad, un programa más de Ajusco Radio. Y así es, comenzamos escuchando una canción de Ángel Parra, justo porque ayer 11 de marzo de 2017 falleció. Él fue un cantautor chileno, tal vez su apellido le suena mucho, Parra. Y así es, hijo de Violeta Parra y de Luis Cereceda, ellos chilenos. Ángel Parra es conocido o fue parte fundamental de los representantes de la nueva canción chilena, esto que vendría a ser como la generación posterior a lo que nosotros conoceríamos como el canto latinoamericano en las épocas de Violeta Parra, Víctor Jara y todos esos cantos por América Latina. Pues Ángel Parra era este hombre, hijo de Violeta Parra, que lamentablemente pues falleció el día de ayer a los 73 años de edad en París, Francia, después de padecer ya un largo proceso con un cáncer en el pulmón. Así que pues yo los invito, como siempre, a que ustedes conozcan un poco más de esta discografía de él. Tiene varios discos, todos muy, muy, muy cercanos a el canto pues latinoamericano, ¿no? Algunas composiciones con Isabel, su hermana, y otras haciendo como estas nuevas versiones de las canciones de Violeta Parra. Así que ahí los dejo para que ustedes pues se informen un poco más y recuerden y conozcan a este cantautor chileno. Y pues bueno, vamos a empezar ahora sí con otras noticias, lamentablemente no tan favorables, pero antes que todo yo quiero darles la bienvenida a todos aquellos que hoy, esta tarde, pues 12 de marzo, nos prestan sus oídos para estar aquí con nosotros en Ajusco Radio, hoy en, ya lo diría Mr. Fogg aquí, mi compañero, antes de mí, en esta cabina, esta nueva versión de la cabina de Ajusco Radio. Creo que un día haremos una exposición fotográfica, sería muy interesante para mostrar todas las versiones que Ajusco Radio ha tenido en cabinas. Creo que a muchos les generará curiosidad, a mí me va a sorprender porque yo en algunos momentos se los he contado, no sé si al aire, porque a veces no cuento muchas cosas al aire, pero la cabina empezó literalmente sin cabina, sino más bien al aire. Literalmente entramos al aire porque estábamos en la parte alta del kiosco y hacían unos ventarrones en esa época, era junio, julio de 2012, entonces sí, era muy al aire a lo que estábamos. Después tuvimos otra versión ya en nuestra cabina en el kiosco, nuestra cabina en la Circa, nuestra cabina móvil que hemos tenido también, ¿no? Entonces, estaría interesante hacer una exposición fotográfica de las tantas versiones de Ajusco Radio y sus cabinas. Pero hoy aquí estamos en esta nueva versión, como diría Mr. Fogg, por cuestiones de seguridad y por cosas que no nos permiten avanzar, será mejor mantenernos así ahorita sin ubicación real. Pero lo que sí puedo invitarles es a que nos llamen a nuestro teléfono en la cabina, así que ahí tendremos la voz de Noé contestándonos. El teléfono es el 1315-4250, me lo aprendí rápidamente. Y espero que se pongan en contacto con todos nosotros aquí, esperando sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones. Quiero también decir que tenemos ahí unos comentarios y unas cosas pendientes que poco a poco iremos dando salida en estos días o, si es posible, hoy mismo. Pero bueno, vamos a empezar con nuestro programa. Hoy quiero hablar porque hace unos días un amigo me reclamó que, bueno, la semana pasada no tuvimos como la atención necesaria para hablar sobre este incendio que hubo aquí en el Ajusco. Ya sé que pasaron muchos días, pero por fortuna, por desfortuna, aún sigue habiendo comentarios, aún sigue habiendo como posiciones. Les cuento que esto empezó el miércoles 1 de marzo en la zona conocida como el Pico del Águila, ese cerro que ustedes, los que nos escuchan desde la ciudad, si voltean hacia el sur, su mirada verán así las montañas. Cuando yo estoy en la ciudad digo, en mi casa, ¿no? Y veo las montañas. Bueno, se estaba incendiando de una forma espectacular porque debo decir que yo venía sobre la carretera. A la altura de Six Flags ya se alcanzaba a ver el incendio. Era muy aparatoso, muy llamativo y claro, conforme fui subiendo me di cuenta de la magnitud de esto. Entonces, fue controlado, lamentablemente creo que hasta el día siguiente. Y se notificó que se estima que el área afectada abarca unas 70 hectáreas más o menos. Ese es un área como muy grande. Imagínense cuántos metros son 70 hectáreas, ¿no? Y bueno, ya no pasó a más. Hasta ahí se quedó la noticia, o sea, hubo el incendio, qué desfortuna, ¿no? Pero a raíz de eso, en el Facebook, sobre todo de Ajusco Radio, hubo algunos comentarios sobre, pues, que era un acto de inconsciencia, todos los compañeros que tienen este pensamiento y tendencia ecologista, pues, que había sido muy grave, que debería de haber o existir algunas formas de resguardar la montaña, de cómo cuidarla, de cómo controlar eso. Pues yo estoy de acuerdo, eso sería lo ideal, pero lamentablemente en nuestra comunidad, en ese sentido y en algunas otras cosas, no está preparada para esas circunstancias y creo que cuando empieza un incendio, que no sabremos a ciencia cierta si es un incendio provocado, si es algo, fue un accidente, ¿no? Por la altura y el lugar donde está, ¿no? Porque es la parte más alta de la montaña, todo parece indicar que fue un incendio provocado. O que probablemente fue un accidente a partir de haber prendido algo y generar un incendio más grande, ¿no? Se supone que en nuestra área, por ser una zona boscosa, contamos con unos personajes llamados guardabosques, que, como su nombre lo dice, ellos se dedican a resguardar la montaña, a ver qué cambios está pasando. O sea, desde que, no sé, si alguien va a subir la montaña, los guardabosques tienen que estar pendientes cuántas personas subieron, si bajaron, si se quedaron a acampar, ¿no? Las ocasiones que hemos tenido oportunidad de ir, pues se supone que hay personas pendientes de esto, justamente porque es una zona sí propensa a que las personas se pierdan, a que haya accidentes y no se detecten a tiempo. Desgraciadamente se ha convertido en una zona donde en ocasiones, en muchos momentos, se han encontrado cadáveres de personas que fueron asesinadas y aquí las trajeron, ¿no? Entonces se supone que existen estas personas que están monitoreando el bosque y lo importante es porque ese día, a partir de ver cualquier cosa que estuviera sacando humo, no fueron a averiguar. Y es lo que muchos se cuestionaban estos días, ¿no? Que dónde está ese papel y si es que no existe. Entonces creo que ahora los comentarios van en torno a organizar o intentar organizar quienes pudieran cumplir ese papel en la zona boscosa, ¿no? desafortunada o afortunadamente es algo que los habitantes de la comunidad, tal vez si tuviéramos capacidad de organizarnos y estuviéramos como más al tanto de esos temas, podríamos organizarnos y cumplir esa labor. Pero en estricto sentido es una labor que le corresponde al núcleo agrario, ya que ellos, como lo dice la ley agraria, son los responsables de todo lo que suceda con los recursos naturales de la zona que les compete, ¿no? De sus 7,000 y tantas hectáreas. Entonces debería de existir una comisión, ellos les llaman comisiones aquí a todo cuando forman un grupo y se va a encargar de algo, son comisiones, ¿no? Y se hacen comisiones para todo, pero creo que no funcionan pues de la manera más viable o de la manera que algunos otros ciudadanos creeríamos necesario. Entonces creo que si es una situación compleja como un incendio puede llevar a situaciones políticas, porque entonces probablemente si algunos vecinos se organizaran para poder hacer esta labor, habría un choque de intereses. Pensarían que los vecinos quieren ahora tener el control del bosque y no justamente pensar en los recursos naturales y lo que se afecta a estos recursos a partir de estos incendios o a partir de estos pequeños, pues, accidentes humanos que a veces suelen existir por acá, ¿no? Entonces, pues ahí les dejo la nota. Ya creo que difundir y narrar qué pasó está de más porque pues ya los medios de comunicación masivos se dedicaron a hacer, creo que la mayoría de los habitantes aquí nos enteramos y pues sobre todo más que correr riesgo, porque creo, yo le decía a una amiga que me escribía desde muy lejos diciéndome, Yasmín, ¿estás bien? Porque se incendió en el Ajusco y bueno, pensaban que ya todo el pueblo estaba quemado, no, por desfortuna no fue así, nada más fue la zona de la montaña y digo, no corremos riesgo los habitantes, pero sí es lamentable que 70 hectáreas de la montaña se hayan incendiado, porque de por sí es una zona, la parte alta, donde no va a haber muchos árboles, no porque los hayan talado, eso es una gran mentira, ¿no? O sea, es ilógico pensar que empezarían a talar los árboles desde arriba para bajarlos hasta la zona del pueblo, más bien lo que talan son las zonas bajas, ¿no? Pero justo por el clima que tiene la montaña, y no permite que los árboles crezcan mucho, es un tipo de árbol el que crece porque es una zona muy fría, con mucho viento, muy arenosa la tierra, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí les dejo ya la nota para que ustedes hagan la reflexión en torno a esto, si en realidad nuestra comunidad necesita una comisión, un grupo de responsables haciendo estos recorridos en el bosque, tratando de ver qué está pasando y monitoreándolo. Se supone que en los periodos del año donde hay como más posibilidades de un incendio, pues sí se hacen estos recorridos y sí se tiene cuidado, pero algo sucedió en empezando el mes que no ocurrió. Y antes de irnos al corte musical, que ya estamos ahí listos, quiero contarles que esta semana, mi estimada Jocelyn, a la que le mando muchos abrazos, como siempre, semana con semana, encargada de hacer nuestra selección musical, nuestra barra programática para este programa Expresando la Realidad, pues decidió que hoy escucharíamos música de Rita Guerrero, ya que justo ayer, el mismo día en que muere Ángel Parra, 11 de marzo, pues se cumple un año más del fallecimiento de Rita Guerrero. Así que vamos a escuchar la primera rola y regresamos aquí a su programa Expresando la Realidad, un programa más de Ajusco Radio, la radio comunitaria de Santo Tomás Ajusco.
Tú me derrumbas. metal. Oye, tía, 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 tu monedero, ese es un como de metal, ese es un de metal, ese es un de metal. Tía, 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 tus manos largas dicen.
Ajusco Radio. Escúchenos en ajuscoradio.mx. No olviden entrar a la página de Facebook, denle like.
Ustedes están escuchando Expresando la Realidad con Yasmín Jimeno. Continuamos, 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 continuamos.
Pues así es, continuamos y acabamos de escuchar esta canción de Santa Sabina que se llamaba Chicles. Creo que a todos nos quedó claro, ¿verdad? Y bueno, ella, gran mujer, debo reconocer que cuando yo la vi por primera vez cantar en vivo, que sería por ahí, dirían los viejitos, aún lo recuerdo, sería ahí como por el año del 2001, 2000, ya no me acuerdo, pero algo así. Yo era muy joven, entonces yo me impactó desde su aspecto físico, desde su voz, desde la presencia que tenía en el escenario, o sea, fue impresionante para mí. Yo debo decir que esa primera vez que la escuché fue cuando escuché, la conocí, porque ni siquiera la conocía antes por decir, ah, yo había escuchado una canción antes de ella, pues no. Pero esta gran mujer, Rita Guerrero, pues había nacido el 22 de mayo de 1964 en Guadalajara, Jalisco, y lamentablemente falleció el 11 de marzo de 2001. Fue una artista mexicana que muchas de las personas que ahora hablan de ella o han hecho homenajes a ella, ¿no?, le admiraban sus grandes capacidades, no solamente en el área musical y con su voz, porque una cosa que ella se dedicó, creo que el resto de su vida, fue en realidad hacer teatro. Y esto de cantar empieza como una onda meramente casi casual, porque ella en realidad estaba en la onda del teatro y le dicen, oye, vamos a cantar unas rolas, y ella canta, y ahí descubre que la onda de cantar pues no estaba tan peleada con el teatro. Y creo que ahí empieza, ¿no? Entonces, también los voy a invitar a que se echen un clavado a buscar rolas de ella. A mí hay unas en particular que me encantan, ¿no? Y pues que conozcan un poco de la música que ella hacía, porque creo que durante muchos años va a seguir siendo una mujer relevante en la onda musical en México. Lamentablemente, igual que Ángel Parra, pues fallece por una cuestión de cáncer. Hay una situación muy dura, ¿no? Pero bueno, vamos a estarla escuchando a lo largo de este programa. Ahora, quiero mandar saludos a todos aquellos que me estén prestando sus oídos. Para mí es todo un honor siempre contar con ese par de oídos abiertos a escucharme, y sobre todo cuando yo considero que voy a abordar temas que requieren demasiada atención. Y por qué no, lo que intento es causar indignación. Quiero contarles un poco sobre una nota que encontré hace ya una semana atrás, si mal no recuerdo, que data, en realidad lo que ocurre es el 6 de marzo, ¿no? Y ahora ha venido suscitando varias actividades, varias circunstancias a partir de esto. El Comité Cerezo, en su página, así lo pueden ustedes buscar como Comité Cerezo, van a encontrar toda la información, publican el 7 de marzo el asesinato de un niño indígena la primera noticia es que el niño está desaparecido, ¿no? Después ya va narrando aquí en varias notas lo que ocurrió, ¿no? El encabezado de la nota que yo estoy revisando dice: Chiapas, un niño indígena fue a cortar leña y lo encontraron muerto con un balazo en la cabeza. Y narra, ¿no? El 28 de febrero, Humberto Morales Santín, de 13 años, salió de la comunidad El Carrizal, en Chiapas, México Sureste, a cortar leña para que su familia indígena tzotziles pudieran cocinar como lo hacen todos los días. 6 horas después, su padre y otros habitantes de la comunidad, preocupados porque el menor no regresaba, salieron a buscarlo. Localizaron su cuerpo boca abajo, con signos de tortura y con un disparo en la cabeza. A pesar de que los hechos fueron denunciados inmediatamente a la Fiscalía de Justicia Indígena del Estado, representantes del Comité Cerezo que asesoran a la comunidad, o ahí quien hace el comentario, secto Cerezo, afirmó que las autoridades se presentaron en el poblado recién el 3 de marzo. O sea, lo que ocurre es el 28 de febrero y las autoridades llegan a la comunidad hasta el día 3 de marzo, cuando el cuerpo del niño ya había sido enterrado. El fiscal llega el 3 de marzo, ya lo habían enterrado, no acordonaron la zona, no levantaron pruebas, abren una carpeta de investigación, pero no han respondido nada, no han pedido exhumación tampoco. El niño tenía golpes en el cuerpo y cerca de las manos, cerca de la mano una posible fractura. Y como no hay autopista, es imposible saber muchas cosas. Y lo que exigen, ¿no?, o lo que se exige en su momento, es que se le realizara una necropsia de ley, porque hasta ahora no sabemos ni el calibre de la bala que asesinó a este niño, ni nada, ¿no? Y esto que les estoy contando tiene muchos elementos. Cualquiera podría decir es un asesinato más, como lamentablemente existen en este país, ¿no? Pero tiene una historia que se parte de que no es un asesinato como, ay, quién sabe, alguien enojado encontró al niño y lo asesinó, un loco cualquiera, ¿no? Esa no es la posibilidad. Porque El Carrizal es una comunidad ubicada en el municipio de Ocosingo, habitada por 166 indígenas tzotziles. Los habitantes aseguran que detrás del homicidio del menor estaría un grupo paramilitar llamado los Petules, quienes desde hace al menos una década buscan apropiarse del territorio, dedicado principalmente a la agricultura. Este es el quinto incidente que reportan en la comunidad desde el 2015 y que se atribuye al grupo paramilitar. El 23 de marzo de 2016 se reportó la desaparición forzada del indígena Fidencio Gómez Saín, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en Ocosingo. Ese es un dato importante para todos aquellos que nos están escuchando y que no tienen como mayor elemento, que la comunidad de la que estamos hablando pertenece, es integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, una organización que se ha dedicado durante muchos años a los procesos de defensa, a los procesos autogestivos, a una lucha política y social. Eso ya nos dice demasiado. Y pues como podrán ver, es una comunidad muy pequeña, ¿no?, donde la mayor parte de los pobladores pertenecen a esto, y todo parece indicar, ¿no?, que es justamente este grupo paramilitar a quien se le atribuyen los asesinatos, no es el primero, y donde lamentablemente una vez más el Estado pareciera ignorar qué es lo que está sucediendo o pareciera hacer caso omiso, ¿no? El 2 de noviembre de 2015 se denunció la ejecución extrajudicial de Héctor Sinaí López y riesgo de nuevas ejecuciones extrajudiciales. Imagínense, o sea, estamos hablando del 2 de noviembre de 2015. Héctor Saín López fue emboscado en una carretera. Los Petules, que es el grupo paramilitar de los que ellos hablan, se quedaron con el cuerpo, y cuando los lugareños fueron a reclamar, la respuesta fue: este perro se debe podrir aquí. Imagínense el grado de impunidad que puede surgir cuando una comunidad ya sabe dónde está el cuerpo de un compañero, un habitante, y por qué no decirlo, hasta de un familiar, y que la respuesta sea esta. En noviembre de 2015 se denunció también la ejecución extrajudicial en la Ciudad de México en contra de Matías Flores, indígena náhuatl del Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental. Jesús Hernández Reyes y Rubicel Hernández García, indígenas nahuas, comisionados del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, pues todo esto surge por la denuncia que ellos hacen de la ejecución extrajudicial de Héctor Santís López. Entonces estamos hablando de una situación que requiere de sí un reclamo al Estado, sí una lucha por exigir qué es lo que está sucediendo, porque pareciera que, como en todas las comunidades, yo lo he dicho, lamentablemente en todas las comunidades que he estado y que he podido ver, los habitantes de las comunidades sabemos qué pasa, sabemos cómo funciona todo, y los únicos que quieren no darse cuenta de lo que está ocurriendo creo que son justo las autoridades. O sea, me parece grave y creo que es una cosa que causa indignación que el asesinato de un niño el 27 de febrero sea y las autoridades aparezcan hasta el 3 de marzo. Estamos hablando de muchos días después, cuando creo que lo inmediato sería llegar en ese preciso momento, levantar evidencias en una zona alejada, ¿sí? Pero no quiere decir que por estar lejos no merezcan ser investigados y que se exija la justicia de lo que está ocurriendo. Aquí en esta nota que les estoy leyendo, existe, también hicieron un apartado para explicar un poco este grupo paramilitar que es a los que denuncian las autoridades, llamado los Petules. Y dice, desde 2007 se tiene registro de las actividades de los Petules, integrantes por habitantes de la misma comunidad, quienes al entrar en pugna con otros pobladores por la tenencia de la tierra, se armaron para reclamar la mitad del territorio. El conflicto se ha agudizado hace 3 años, cuando empezaron las intimidaciones y asesinatos. Aquí Héctor Cerezo, integrante del Comité Cerezo, hace una mención, ¿no?, donde dice que los líderes del Carrizal afirman que desde entonces actúan con la protección del gobierno local. Y hay una cita: ya había antecedentes de los hostigamientos, ejecuciones, robos de leña en contra de las comunidades y agresiones en contra de un niño. Es para generar todavía más temor y que la gente se vaya, expresó Héctor Cerezo. Y así es, creo que en eso no podemos estar en desacuerdo, porque justo esos grupos paramilitares protegidos por el gobierno local o por los gobiernos federales funcionan por escalas. Normalmente no van a llegar a atacar a los líderes, ¿no? O va a ser raro ese funcionamiento, sino a las partes más frágiles, y lo que intentan es fragilizar estos grupos que se están organizando o estos grupos que están en la defensa de algo para generar intimidación, para generar miedo. ¿Por qué? Porque una familia que pierde un hijo en una situación así, es muy probable, no digo que así sea, pero es muy probable que se quiera replegar y diga, ¿saben qué? Será muy la lucha de la tierra, será todo lo que quieran, pero me han matado un hijo, así que yo dejo esta lucha y me voy. Es una forma de desconcentrar y de separar a los grupos, y que funciona. Yo ya les he platicado otros casos que hemos vivido, por ejemplo, en la comunidad de San Miguel Chicalco, donde hacían la lucha por la tierra y que empezaron con cosas muy mínimas, hasta que llegó el grado que la comunidad y el grupo organizado decidió replegarse porque ya no era posible. Pero bueno, vamos a seguir hablando de estos lamentables hechos y de estas lamentables realidades, de estas cosas que son parte de nuestra realidad, después de este corte musical. Así que vamos, aquí en los controles tenemos al mismísimo Adolfo operando, gracias, y vamos a una rola y continuamos. Esto es Ajusco Radio, la radio comunitaria de Santo Tomás Ajusco.
Ajusco Radio. AjuscoRadio.mx. Construyendo la resistencia.
Y ahí está, regresamos a su programa Expresando la Realidad, después de escuchar esta canción, que en realidad era nuestra primera canción, pero aquí nuestro operador es un poco distraído, así que, estimada Jocelyn, disculpa, siempre tenemos algún detalle, pero no importa, lo importante es que están sonando y eso a mí me hace muy, 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 muy feliz. Esta canción se llamó, ay, justamente canción para Luis. Así que si oyen mucha canción, no es que yo sea una repetitiva en las ondas y en la frecuencia, simplemente es que así se llamó. Así que pues recuerden que esta selección musical es porque hoy se cumple un año más del fallecimiento de Rita Guerrero. Pero vamos a continuar con la información para cerrar este bloque y esta parte del programa, que para mí es de suma importancia compartirlo con la audiencia que nos conoce, con aquellos que nos prestan sus oídos, y que yo sé que los oídos que tengo a veces a mi disposición, hay algunos ya muy conscientes, hay algunos que están conociendo este programa, esta radio, y hay como mucha variedad, pero lo que yo intento es que siempre busquemos información de lo que está ocurriendo, que lamentablemente no vamos a encontrar en los medios de comunicación masiva. O sea, esta nota no la vamos a encontrar en las televisoras, en la radio comercial. ¿Por qué? Porque son cosas tan pequeñas que consideran que ni siquiera tienen derecho a estar en ello. Y también recordemos, yo siempre lo he dicho, todos los medios comerciales en este país, sean muy de izquierda o sean los más derechosos que podamos ver, pero todos tienen intereses y todos tienen que cumplir ciertas reglas y tienen un interés económico, así es. O sea, y es muy triste tal vez no encontrar ni siquiera en La Jornada o en Proceso con mayor difusión este tipo de acontecimientos. Por eso para nosotros en Ajusco Radio es muy importante pues hablar de ello y no dejarlo como una nota más, porque creemos que hay compañeros y hay organizaciones que están haciendo la difusión que está en sus manos, pero si nosotros somos justo un medio de comunicación comunitaria y alternativa a eso, creemos que es nuestra obligación, y no en un sentido de pesar, sino que es nuestro deber, es parte de nuestra labor hacer esto, ¿no? Así que voy a terminar de contarles a justo esta nota, que yo espero que ustedes después se detengan a leerla. El Comité Cerezo, la Organización Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos, lo que plantea y pide que el asesinato de Humberto se reconozca como una ejecución extrajudicial, que se realice en una investigación inmediata y exhaustiva e imparcial, y que los resultados de la investigación se hagan públicos para que los responsables comparezcan ante la justicia. Se exige el desmantelamiento de los petules, este grupo paramilitar que funciona en la zona, y que se investiguen y se sancionen a los agentes estatales y federales responsables de crear, financiar y entrenar a este grupo paramilitar. Esto es importante, para mí es fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué el Comité Cerezo hace esta exigencia? ¿Por qué es tan relevante que ya después de que alguien murió? No, es lo mismo, y traigo al caso un ejemplo que aprendí hace muchos años con mi hermano pequeño, que no es lo mismo decir lo mataron a se murió. No es lo mismo, definitivamente no. Alguien que muere es Ángel Parra, que estaba enfermo en su casa, en el hospital, tenía una enfermedad, muere. No es lo mismo eso a decir lo asesinaron. Y cuando a alguien lo asesinan, hay que investigar cuáles fueron las causas de ese asesinato. Y cuando el Comité Cerezo pone y plantea y exige que se reconozca que el asesinato del niño Humberto se reconozca como una ejecución extrajudicial, es porque eso es muy importante para las investigaciones y para la parte jurídica. ¿Por qué? Porque si ponen, el niño fue asesinado por un demente en la mitad de la selva, bueno, pues llevarán el demente o lo buscarán así, pero no es lo mismo el impacto que ante el Estado puede tener, y mucho menos en una comunidad en la cual se han denunciado desde 2015 acosos, amenazas, otros asesinatos y otros casos de desaparición. Creo que es sumamente importante que el Estado y que se reconozca que eso fue una ejecución extrajudicial. Cuando se pide y se exige el desmantelamiento de los petules, es porque sí. ¿Cómo nosotros nos podríamos explicar que un grupo extrajudicial, un grupo paramilitar de esta magnitud, pueda seguir funcionando? Necesitan justos recursos económicos, necesitan una capacitación. O sea, hay elementos que un grupo por sí solo no puede tener, que difícilmente alguien va a decir, tengo mucho dinero, quiero montar un grupo paramilitar. Y aparte pensemos que estos grupos paramilitares siempre son creados por el Estado para entrar en choque y para causar este tipo de circunstancias en comunidades y en lugares donde ellos consideran que hay situaciones que no les convienen. Yo les decía al final del último bloque, son actos que poco a poco se van haciendo más grandes si no se les pone un límite, y poco a poco se van haciendo en otras magnitudes. Y después por eso nos encontramos en la historia de nuestro país comunidades completas donde ha habido asesinatos, comunidades completas donde hay personas desaparecidas, un país donde aún tenemos 43 desaparecidos y, digo, son los más recientes en una cantidad tan enorme, pero las personas desaparecidas por situaciones políticas y las ejecuciones por situaciones políticas, creo que en este país cada vez van creciendo porque nadie o el Estado no quiere poner el punto importante, y también porque nosotros como sociedad no estamos informados de eso que sucede. No sabemos qué es lo que pasa. O sea, yo a veces abro el Facebook y veo notas que también son lamentables. Yo no quito la parte importante, pero siempre están ligadas a un acto moral. Abuela, digo, esta semana en el Facebook corrió, abuela maltrata a niño de 7 años y lo desfigura, y entonces todos lo compartieron. Todos mis amigos lo compartieron y pensaron que la abuela es la más mala del mundo, y yo estoy totalmente de acuerdo. Ese no es un acto digno y es algo que se debe de denunciar. Pero así como se denuncia ese maltrato por parte de la abuela, también los ciudadanos, y creo que las personas que tenemos acceso a esas redes sociales, deberíamos de estar informados de esto. Un niño es asesinado. En las notas que yo espero que ustedes revisen en la página del Comité Cerezo, han estado informando de esto, ¿no? Los encabezados van cambiando porque justo van informando conforme ellos van encontrando información, ¿no? Y entonces se hablaba en esta última nota que tengo aquí fechada el 10 de marzo, que dice: padre de menor indígena ejecutado denuncia que también tenía golpes en testículos, pecho y fractura de brazo. Eso también es importante para las averiguaciones, no solamente, o sea, ¿con qué saña se puede matar a un niño de 10 años? ¿No es lo mismo darle un balazo? Simplemente, digo, ya es un asesinato, que justo cuando ya hay rasgos de tortura. ¿De qué magnitud estamos hablando en ese sentido, no? Entonces yo espero, en serio, que esta tarde, así como pensamos en el bosque quemado, así como pensamos en la abuelita maltratadora del niño, también pensemos en esto, que tiene un peso político y que también era un niño que sufrió tortura y fue asesinado por pertenecer a una familia y una comunidad que exige y que quiere un mundo diferente o que espera una transformación en ese mundo. Yo me pregunto, ¿es tan grave exigir eso? Que se tenga que pagar con la vida de esa manera. Bueno, pues vamos a un siguiente corte musical y regresaremos, yo creo que ya casi a nuestro último bloque de este programa, Expresando la Realidad. Y vamos a escuchar más de Santa Sabina. Adolfo, por favor, ahí, muy pendiente. ¿Ya? ¿Está lista? Ok. Pues vamos a escuchar la rolita y regresamos aquí para despedirnos de todos ustedes y continúa nuestra transmisión dominical aquí en nuestra nueva versión de Ajusco Radio.
Ajusco Radio.
Ustedes están escuchando Expresando la Realidad con Yasmín Jimeno. Continuamos.
Y ahí estamos de regreso, mi querida audiencia. Ya estamos en el último bloque de este programa Expresando la Realidad. Acabamos de escuchar una canción que se llama El Ángel. Aquí mi estimado Noé decía que escuchaba la voz de Rita así como infantil, como chillona, pero creo que le hace falta más oír a Rita Guerrero. Así que yo creo que cuando tengamos tiempo escucharemos 3 horas de ella para convencerlo. Es que él es un amante del rap y el hip hop, ya saben, eso es otro ritmo. Entonces, tal vez por eso está así como diciendo, ¿será lo que dice Yasmín, será real? Después lo escucharemos. Así, hágale como en la película de Naranja Mecánica, así te vas a poder escuchar música y te abriremos los ojos así hasta que quedes convencido de que era chingona. Bueno, pues ahí está. Y pues ya no me queda nada más que despedirme. Qué rápido se me pasó el tiempo. Pero antes de irme, quiero insistir en que por favor busquen la página del Comité Cerezo. También tienen una página en Facebook donde están publicando constantemente. Ajusco Radio está al tanto de lo que están comunicando. Y justo porque es una fuente que nos parece, digo, son unos compañeros para nosotros, unos camaradas de lucha. Entonces, no solamente eso, sino que van manteniendo la página actualizada con respecto a lo que está pasando. Y en el caso de este asesinato, pues han estado publicando mucho, van a encontrar en la página, busquen. También los invito a que busquen un poco qué es el Frente, ¿no? Donde el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, para que también se empapen un poco de esta información y no nos sea extraña. Yo sé que hay ahora muchas organizaciones, pero creo que así como sabemos que existe un partido y que existen otros y que Perengano militaba en este y en el otro, sería importante que nos diéramos la labor de averiguar estas organizaciones que están haciendo trabajos en otro sentido, que su lucha no es una lucha partidista. Eso es importante. Creo que la sociedad ahora estamos como muy concentrados en las pugnas políticas a partir de los partidos políticos y estamos como atentos, ¿no? ¿Quién se fue con quién? ¿Quién habló mal de quién? ¿Quién discutió con quién? Y creo que nos olvidamos de que hay otra forma de hacer política y de ver la política, que son justamente estas organizaciones, estos comités, estas otras formas en las que se puede ver el mundo y no estar solamente en esa lógica que es en la que lamentablemente vivimos. Así que yo los invito a que revisen la página, a que busquen la página en Facebook, a que se pongan en contacto con ellos si requieren más información y que ayuden a difundirla, porque eso es importante. Creo que casos así no solamente nos tienen que llenar de indignación y de tristeza y de melancolía, sino que nos debe llevar a procesos de concientización y decir qué está pasando en este país y cómo se está viviendo la realidad de este país para llegar a esos grados. Bueno, pues ahí los dejo con esa nota. Antes de irme y antes de que el aire me lo corten, me quedan 2 segundos, quiero mandar saludos. Ay, mando un saludo, y que por cierto va a entrar al aire después de mí a las 4 de la tarde, a Adriana, que ya de estar ahí por ahí también conectada. Recuerden que ella tiene un programa que habla en torno justo de la situación ambiental y estas cosas, y ahora ella se encuentra en Canadá. Entonces está interesante porque los últimos programas nos ha hablado justo de los impactos ambientales que tendría la construcción de un muro en la frontera, ¿no? Algo que estamos pensando de, bueno, ya no van a poder ir los migrantes a Estados Unidos, pero esta parte ambientalista está pensando el impacto. Imagínense también la circulación y la migración de animales de México a Estados Unidos y de Estados Unidos hacia acá, que ya no sería posible, o qué afectación tendría justo si se construye un muro en la magnitud que se está pensando, ¿no? Mando un saludo muy, muy fraternal también a Mario Castañeda, nuestro compañero del Centro Comunitario de Aguayoto, que también siempre está pendiente de nuestras actividades y nosotras de las de él, a Eric Solórzano, a Pablo Aguilar, a Rebeca García, y bueno, a todos los que ahí estuvieron pendientes prestándome sus oídos, les mando un abrazo. Y espero que continúen escuchando nuestra transmisión y que estén pendientes de lo que estamos haciendo. Esto fue Expresando la Realidad y nos encontramos la próxima semana. Ah, también voy a recordar el teléfono en la cabina, lo voy a decir claro, clarito, 13 15 42 50, así es, así que llámenos, ya sonó varias veces en este ratito, ahorita iré a enterarme qué están opinando ustedes, y bueno, me despido de ustedes, yo soy Yasmín Jimeno, y nos encontramos la próxima semana, esto fue Expresando la Realidad, besos y besos.
Sepultar la verdad, engañar.
Ajusco Radio presentó Expresando la Realidad. Les invitamos a escuchar nuestra próxima emisión. Un programa de Yasmín Jimeno. Todos los domingos a las 3 de la tarde. Ajuscoradio.mx. Construyendo la resistencia.
Esto fue una transmisión en vivo de Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.